violencia. El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y serán chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Cine.
Terror.
Sci-fi.
Cómics.
Libros.
Anime.
Tele.
Manga.
No es que no tengamos vida.
Simplemente no dormimos tanto.
Esto es Desde Abajo, temporada 11, parezca lo que parezca.
¿Y mis spoilers qué?
Stay back, boy. This calls for divine intervention.
Felices desmadrugadas. Hoy yo soy su humilde anfitrión Seth Cosnar y les doy la bienvenida a pues otra emisión más de esta serie de especiales llamados El Reto Cosnar en su quinta edición, presentado por Desde Abajo, el podcast rantero espeluznoso sotanesco por excelencia. Y aparte, pues gracias a los compatrones que están en patreon.com/desdeabajopodcast. No es cierto, es Desde Abajo nada más. El Desde Abajo Podcast de YouTube, perdón, ya la regué. Ah, toma dos. Bueno, me tomo dos chelas, permítanme, ahorita regreso. Es un sorbo de agua nada más. Entonces, traídos a ustedes por patreon.com/desdeabajo. Ahora sí, ya lo dije bien, parece que hasta lo ensayé, ¿verdad? Bueno, yo sé que ustedes no se dieron cuenta por la magia de la edición. Ah, cabrón, aquí no hay edición. Bueno, entonces sí se dieron cuenta y pues ni modo, así soy, así somos, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces el día de hoy les vengo dando la bienvenida para una película más de octubre. Estamos en el número 19 ya. Ya estamos casi entrando a la recta final y a partir de mañana, de una vez se los voy a spoilear, a partir de mañana empezamos a reseñar los filmes que los compatrones me estuvieron sugiriendo. Así que ahora sí, no sé qué tal van a estar los filmes. Algunos sí los he visto, algunos no los he revisitado en mucho tiempo, algunos nunca los he visto. Así que yo también voy a sorprenderme con la calidad de las películas que me recomendaron. Si alguien ahí me odió, ahí se pudo haber desquitado yo ni en cuenta y pues tengo que cumplir porque son compatrones, ¿no? Y bueno, ahora sí, el día de hoy, muchachos, empezamos un poquito tarde porque empecé a ver una película que había seleccionado, pero la neta iba tan mala que nomás aguanté 10 minutos. Dije, no, ¿sabes qué? No le estoy aguantando. Está horrible el guión. Lo poquito que lleva los diálogos está horrible. Ya empezó muy mal. Con permiso, mejor buscamos otra cosa y a ver qué onda. Y ahí estoy seleccionando la ruleta, ¿no? A ver qué agarro. Algo que no fuera genérico, algo que no... empecé a ver otra película. Dije, no, ¿sabes qué? Esta es trampa. Porque esta la acabo de ver hace menos de un año y he hablado mucho de ella. No reseñado, pero he hablado mucho de ella. Así que no, tampoco se vale. Y ahí me ven en chinga tratando de agarrar una película de las que calificaran para el criterio Reto Cosnar. Y fue un buen pretexto para revisitar esta película que no había visto desde el día que se estrenó. Ya va a cumplir 20 años esa película en 2 años. Es que la pandemia nos lo permita llegar al próximo 23. Bueno, faltan 3 años para que sean 20 años. Entonces tiene 17 años. Bueno, como sea, el caso es. Entonces, esta película nunca la he vuelto a ver después de su estreno. Y recordaba que era buena, o pues, no buena, excelente, era entretenida, dejémoslo así, pero tenía un buen recuerdo de esta película, ¿no? Y dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, qué buen pretexto para revisitarla. Así que si ya, sin más preámbulos, vamos a reseñar la película de esta noche, pero antes vamos a darle gracias a todos los valientes que se están desvelando conmigo, es lo menos que puedo hacer por ellos, que los quisiera más. Aquí están, mira, está José Manuel García Arias, aquí está Vultura MX, aquí está Barney, Lío Balam, Carlos Dalí, Camargo 180, como siempre pie de cañón el señor Camargo 180, Gaby Rodríguez, Rokuro, también dice Rokuro, ok, se llama así, ok, y Janus G. Pues buenas noches, felices de madrugadas y gracias por estar aquí con nosotros. Hey, mi Barney trajo un changuito cilindrero, ah, qué chingón. Entonces, y trajo una cajita de comida china, creo que es eso. Y ya, eso o tengo hambre, una de dos, las dos cosas tal vez. Y bueno, ahora sí. Aquí está todavía, aquí es Moisés Armenta, alcanzó saludos, y Erised y Carlos Enrique Estrada Reyes. Órale, reputándose así, última hora. Ya, ahora sí vamos a empezar la película del día de hoy, muchachos. Vamos a ver qué tal nos fue revisitando esta película que se llama Darkness Falls. Esta película de 2003 fue dirigida por Jonathan Liebesman, del cual la neta estuve buscando más películas y no le encontré nada así como que memorable o remarcable. Y fue escrita por Joe Harris y Joe Fasano. John Fasano, de hecho. Joe Harris es más conocido por haber escrito un par de cómics aquí y allá, allá por los principios de los 2000. Y de hecho, el vato hizo varios episodios de X-Files en lo que fue la temporada 10. Y también hizo lo que es Great Pacific para la compañía de Image. La mera verdad, nunca los leí esos cómics, pero sé que eso es lo que estuvo el vato haciendo. Porque después es una precuela a esta película, que era pues, de cómo fue que empezó el conflicto de todo esto, ¿no? Pero pues vamos a hablar de qué trata Darkness Falls y después les doy pues, mis impresiones ahorita que la revisité, ¿no? Guárdense las palomitas porque las van a ocupar. Pues resulta ser que en esta película conocemos un pueblito costero y bicicletero, pues porque así son los pueblitos costeros y bicicleteros, sobre todo allí por los años... ¡Allá en el desierto! No, no es el desierto, allá en la costa. Y por los años 60, 70, ¿no? Supuestamente. Aunque, bueno, me quiero proyectar y no sentirme tan viejo, pero no. La película empieza más o menos con por los 80. Y entonces ahí vemos que corre la leyenda que en el siglo XIX había una viejita, una viuda que tenía mucha lana y por eso le caía bien a todo el mundo, todo el pueblo, sobre todo a los niños. Pero no era porque tuviera mucha lana, no, es que era una persona de buen corazón, era una persona muy noble, sobre todo porque cuando los niños la adoraban, porque cada vez que a los niños se les caía un diente de leche, y no me estén albureando porque pues estoy hablando en serio, pues les regalaba una moneda de oro, ¿no? No, así que se podrán imaginar que no faltaba el bully que le tumbaba los dientes a todos los niños y le decía, Micha y Micha, te tumbo todos los dientes, vamos con Matilda, y pues cuando nos den las monedas de oro, Micha y Micha, cabrón, ¿cómo ves? Eso te los tumbo de gratis y me quedo yo todo. No, pues sí, túmbamelos, pero uno por uno, pero así que para no quedarme chimuelo como el de Matt. No, no sé, supongo que no habrá faltado algún bravucón que hiciera eso, ¿no? Pero el caso es que esta viuda, pues, le daba a los niños una monedita de oro por cada diente de leche que se les cayera, ¿no? Y pues todo era felicidad y todo era armonía en este pueblito costero, hasta que de repente hubo un incendio en la casa de esta viuda que se llama Matilda Dixon, y pues por desgraciadamente sufrió quemaduras bien graves de tercer grado y se puso bien Federica. Bueno, pues obviamente fue una desgracia, ¿no? Se le desfiguró el rostro y su piel quedó muy sensible a la luz del sol, por lo cual empezó a portar ya después de eso una máscara de porcelana y de hecho ya no se dejaba ver en público. Lo cual era una ventaja que no hubiera redes sociales, porque si no, imagínate, hubiera puesto su avatar y todo el mundo le estaría bulleando por allí y estaría bien culero el asunto. Pero bueno, caso es para que las desgracias de esta pobre mujer pues no acabaron allí. Desgraciadamente también después se perdieron unos chamaquillos y pues el pueblo, nomás por sus huevos, el pueblo le echó la culpa a Matilda Dixon porque de seguro ella era bruja y de seguro lo usaba para sus ritos macabrónicos y pues no tenían pruebas, pero tampoco dudas. Y pues van y la agarran, pues que ya saben que a esos pueblitos no les gusta linchar gente, o sea, pues no había internet, no había ni siquiera televisión, es más, no había ni siquiera radio, entonces no se podía entretener en nada, y pues eso de, obviamente se entretenían haciendo chamacos, por eso había una población infantil muy grande, pero pues hasta no faltaban los días que les dijeran las señoras pues que tenían dolor de cabeza y pues no podían, y pues estos cabrones no podían tomarse duchas de agua fría a menos que se fueran al río, y pues estaba cabrón porque luego les daba la gripe, ¿no? Y bueno, todo esto se lo estoy contando porque era la única forma de justificar por qué esta bola de bárbaros agarraron a la pobre Matilda Dixon y se la llevaron a un juicio, bueno, no un juicio, más bien un linchamiento, y pues la ahorcaron. Y entonces, obviamente, primero le rompieron la máscara de porcelana, pues porque son bien malotes, y entonces después pues la aventaron a la horca, ¿no? Desgraciadamente, como dicta el cliché, después de todas estas cosas, pues en cuanto mataron a la pobre Matilda, pues salen los pobres chamacos. Pero ella, antes de morir, pues les echó una maldición, les dijo... Ah, no tan feo. Una maldición también muy fea, pero no tan pasada de raya. Pues porque, ¿qué? Yo sé que a lo mejor tendría coraje y la están matando y todo, pero la mujer era decente, ¿no? Realmente, pues nomás les echa la maldición de que lo que en ese momento ella tomaba por bondad, ahora lo va a tomar por venganza. Y tú dijeras, ay cabrón, no sé, si alguien le quitó la castidad y lo dejó, y por eso algún chamaco dejó de ser virgen caso y puro, pues va a decir, ahora sí me va a tocar todos los días. No, era más bien de que ahora sí, cada vez que un niño perdiera un diente, ella va a volver de otra tumba, pues para llevárselo al chamaco. Y no les iba a dejar ni siquiera una pinche moneda de cobre, porque pues, porque yo lo y porque es un fantasma y es un espíritu chocarrero y vayamos a averiguar por qué yo no soy el guionista chingado. El caso es... de que obviamente después de que murieron, de que murió Matilda en la horca, pues estos pinches chamaquitos aparecieron. Nunca especificaron si alguien los había escondido o si fueron de parranda o si eran niño y niña y andaban haciendo sus bacanales en el bosque. No sé, lo quiero averiguar porque pues ya se puso escabroso el asunto, ya me está dando miedo de ahorita. Entonces, pues el pueblo, obviamente, como en estos casos, pues no dejó que la noticia del linchamiento, y mucho menos de que pobre Matilda era inocente, se supiera. Entonces enterraron sus huesos rápidamente, bueno, su cadáver completo, porque no lo habían descuartizado, que yo sepa, aunque pues eso hubiera facilitado las cosas, digo, me han contado. Entonces, pues enterraron el cuerpo y se hicieron como que, no, pues yo no supe qué le pasó a la viuda Mel Dixon, no, pues nadie supo, no, pues pobrecita murió de soledad, no, y pues nadie se enteró, y pues por ahí debe estar su cadáver. Pero obviamente desde entonces empezaron a correr los rumores de que efectivamente había niños que desaparecían esa misma noche que acababan de perder un diente, el último diente de su niñez, donde ya pasaban a ser semiadultos. Bueno, dejémoslo en pinches adolescentes jariosos, así lo vamos a hacer. El caso que esto, durante 150 años, la leyenda de Matilda Dixon se convirtió pues en eso, una pinche leyenda muy, muy, muy canija, y empezó a ser apodada la Hada de los Dientes, lo cual obviamente seguro causó una disputa sindical entre las leyendas y los mitos infantiles, ¿no? Porque de seguro el verdadero la Hada de los Dientes pues le puso una demanda cease and desist. Entonces la Matilda Dixon, ok, nomás voy a hacer la Hada de los Dientes aquí en el pueblito de Darkness Falls, que curiosamente Darkness Falls es un doble sentido de palabras, porque es el nombre del pueblito, como Cataratas de la Oscuridad, y al mismo tiempo la oscuridad está cayendo. Y por cierto, se me olvidó decir que esta película en México le pusieron El Oscuridad de la Noche, pero en España, que fueron así como que fueron más al punto, más al grano y también un poquito más huevones, pues nada más le pusieron En la Oscuridad, majo. ¿Para qué poner más redes? ¿Que para qué le echamos más agaje? Si así está muy guay, oye, hombre, que si nomás con la oscuridad está guay, ¿para qué le estamos haciendo más cosas? Joder. Pero bueno, el caso que ya saben que los mexicanos pues le queremos hacer el upgrade, ¿no? O sea, le queremos fusilar todo y luego nos ponemos a cantar Cielito Lindo a los primeros dos días de... Bueno, en fin, ustedes saben cómo somos originales. El caso es entonces que después de 150 años pues sigue siendo una leyenda urbana, ¿no? Como el Coco o como la Bloody Mary. Ah, no, ese no, ese es un clamato con vodka, perdón. Más bien como la... Ah, no, sí, también se llama Bloody Mary, la del espejo, perdón. Sí. Concéntrate, güey. Ok, entonces... Vemos que en 1990 un muchacho llamado Kyle Walsh, pues que es así medio retraído, ¿no? Así como medio introvertido, pues según el guión es introvertido, yo nunca le vi que él fuera introvertido, pero bueno, es muy amigo de una morrita que se llama Kathleen Green, y pues en una noche que ya se le pues ya se perdió el último diente, pues obviamente está preparándose para ponerlo debajo de la almohada para ver si de perdida le toca pues una cuora de perdida, ¿no? Porque la inflación está canija y ya las monedas de oro pues no son tan fáciles de conseguir, pero también está con el cuscús y el sisirisco fruncido, pues porque tiene miedo que se le aparezca de verdad la siniestra hada de los dientes. Pero, pues sabe que la receta secreta es decirle, zarra, no te lo lleves. Ah, no es cierto, eso es para otra cosa. No, lo único que tiene que hacer es usar el poder mágico de la cubierta, de la cobija protectora, porque todos los niños saben, y todos los monstruos saben, también todos los pinches monstruos saben, que debajo de la cobija protectora estás a salvo. Nadie puede romper esa barrera invisible de la cobija protectora. En cuanto hay un monstruo, un demonio, un fantasma, chocarrero, lo que tú quieras, es más, hasta podcasters, zombies inclusive, si te tapas con una sábana, una cobija así de la buena suerte, tú quedas protegido totalmente. Bueno, no aplica si estamos hablando de la película de Ju-On, porque son los japoneses ya sabes pues que ellos no entienden instrucciones en inglés, ¿no? Ni en español, entonces pues se lo pasan por el arco del triunfo, entonces ahí no cuenta, pero es la única excepción. Mientras no sean asiáticos, te protege todo esa cobija, chingón. Pero este sonso pues le cae la visita de su amiga Kathleen Green, pues que ¿por qué lo fue a visitar a la noche? Pues no sé, me consta que no fue para llevarle serenata, pero pues va a platicar con él y como ya así, ah, qué chingón, así de huevos, ¿no? Pues entra por su casa en la morra por la ventana, pues como debe de ser, digo, no sé, como me han contado que algunas chavas lo hacen. El caso es de que ahí pues el morro se ve que le gusta la morra y pues de una vez le dice, ¿sabes qué? Pues que si quieres ir al baile conmigo el próximo sábado. Y la morra dice, pues ya te estás tardando, se está quitando los pantalones y no te has dado cuenta. Digo, sí, quiero ir. Y pues ahí quedan de verse el próximo sábado, ¿no? Entonces ya se hace una cita y pues ahí se dan sus primeros picoretes. Bueno, son los primeros del vato de la morra, no sé, pues porque se ve ya así como que ya tiene muy aventadilla, lo cual no tiene nada de malo. Quiero aclarar. Tiene nada de malo. Y pues de dos picoretes, pues ya la morra se va a echar fiesta, porque pues por eso supuestamente había llegado, para invitar a una fiesta, pero pues el vato no pudo ir. Ah, pues en vez de haberse quedado y a cuchiplanchar, bueno, son chamaquitos, todavía no se valdría. Bueno, pues la chava pues se va, ¿no? O sea, pues porque pinche aburrido. Ya casi es podcaster el güey. Entonces, el vato obviamente con esos tremendos picoretes, pues como que se le espantó el sueño, ¿no? Y entonces se le olvidan las palabras mágicas, zorra, no te... No, no es cierto. Se le olvidan las palabras mágicas de usar la cobija protectora. Y el vato entre que, pues quedó así medio emocionado por los besos y en que anda con el cuscús de la hada de los dientes, está de que, ¿me asomo? Ay, estoy no viendo el gnomo. Ay, me da miedo, me tapo. Oye, pero me asomo a ver si ahí vino el monstruo. Ay, no, mejor, me da miedo, me tapo. No, no, pero a lo mejor viene el monstruo. No, mejor me tapo. Y así está el baboso asomándose y desasomándose, hasta que le toca, y llega la mismísima siniestra hada de los dientes, y pues obviamente este vato le ve la cara. Y uno diría, ah, pues ya se salvó, si vio, le vio la cara, la engañó, entonces la morra no lo encontró, pues se tapó con la cobija. No, es que literalmente le vio el rostro, y eso es como sentencia de muerte. Y obviamente esto le iba a salir mal al vato, porque rompió la regla número uno. Cualquier persona que haya visto un anime o un manga que se respete sabe que no te le puedes declarar a la morra que te gustas antes de los 50 episodios. Si lo haces antes de los 50 episodios, alguien va a acabar siendo un cadáver. O sea, es una regla, todo el mundo lo sabe. Pero pues esta película es gringa, así que pues como se la pasaron por el arco de los triunfos, así como los espíritus japoneses se pasan por el arco de los triunfos, la ley de la cobija protectora. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que este vato obviamente se le saca un Twinkie y se le sale, porque no se lo saca, se lo sale, pues no es voluntario el asunto. Entonces se le sale un Twinkie y pues se tapa con la cobija protectora, y pues obviamente aquí la hada de los dientes, al ver que está frustrado una vez por su ataque, pues va y se desquita con la primera persona que encuentra, que para mala pata del protagonista es la madre de él, o sea, la mamá de este, de Kyle. Pues se va a asomar a qué está haciendo el chamaco, lo encuentra en el baño con la luz prendida, y uno dice, ah, picarón, ¿y dónde están los Kleenex? No es cierto. Se pregunta la señora, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues, no puedo dormir, payaso, me come. Digo, la helada de los dientes, mamá, no seas payaso, esa cosa no existe. Madres, que es, obviamente se la carga la voladora, le cae la voladora a la mamá, y pues, literalmente es eso, porque es un espíritu chocarrero que está volando, le carga la voladora a la mamá, y pues, para acabarla de molar, llega la policía, pues porque lo ve todo traumado el vato. ¿Qué vato queda traumado? Ya la policía, y pues adivinan a quién le echan la culpa. Pues sí, a huevo, al Cosnar, porque pinche Cosnar. No es cierto. siempre yo, todo yo, güey. No es cierto. Obviamente le echan la culpa a Kyle, el cual, pues como no tenía padre por alguna razón, y ahora pues ya tampoco tiene madre, pues porque supuestamente se acaba de autohuerfanar el vato, pues acaba siendo uno de esos chamacos adoptivos del estado. Y de paso, pues le saca un boleto para las instituciones mentales que se puedan acompañar de él y que pues le puedan dar sus tratamientos de electrochocks y todas las cosas que se pueda dejar pagadas por papi gobierno y obviamente los impuestos de nosotros los que trabajamos todo el pinche día. Sí, a huevo, para eso servimos, cabrón. Pero caso es, pasan entonces 12 años después y podemos ver que Kyle no solamente ha crecido y es un adulto, sino que el vato quedó pero bien traumado, bien amargado y aparte de eso, muy acabado. Es el único chamaco que en vez de tener 24 parece que tiene 45, y siendo yo una persona de 47 se los puedo decir, parece de 45, está bien pinche acabado. O una de dos, no encontraron un actor más jovencito o están tratando de reflejar que el vato siguió viviendo con su trauma y pues esto lo ha carcomido por el sentimiento de culpa de haber perdido a su madre por no haberse cobijado bien, y pues porque la película así lo dicta, no se ha chingado. El caso es de que este vato más o menos ha logrado hacer su vida escribiendo y diseñando videojuegos, no sé de qué tipo, me imagino que ha de ser el Among Us, o ha de ser, no sé, el Smash Bros, pues juegos para toda la familia, ¿no? Pues porque no creo que al vato se le haya ocurrido algo sanguinario como, pues, que será de Resident Evil, o se le haya ocurrido algo sanguinario como la de ¿cómo se llama esa? By Daylight, Dead by Daylight, ni nada por el estilo. Entonces podemos ver que de repente recibe una llamada telefónica, pero contra lo que ustedes puedan creer, no es de algún cobrador, o no es de algún doctor preocupado porque no se ha reportado, o no es ni siquiera el vato que le vende las drogas, porque se ve que este vato tiene un montón de colecciones de medicinas, todas legalitas y con prescripción, por cierto, sino que es la misma Caitlin que le está pidiendo un paro. ¿Cómo lo localizó? ¿Quién sabe? Yo creo que en esos tiempos estaba bien efectiva la sección amarilla, y de hecho sí es cierto, yo lo usé una vez para stalkear y sí sirve. Digo, para encontrarme con varias amistades y sí sirve. Entonces vemos que esta morra, Caitlin, lo localizó al vato, y así de huevos a primeras le dice, hey, ¿cómo estás? No, pues mira, estoy deprimido, estoy medio... ¡Qué bueno! Oye, ¿por qué no me ayudas con mi hermanito menor? Que de algún lado mi pinche hermano le llevo como 14, 15 años, pero pues el pobre mochito está traumado y porque dice que no puede dormir porque payaso lo come. Bueno, que otra vez se le va a aparecer a los dientes, pero obviamente sabemos que eso no es cierto. Pero como a ti te arrestaron por haber matado a tu mamá y tú le estás echando la culpa a nada de los dientes, pues dije, a lo mejor tú le puedes ayudar, ¿no? Y te quedas tú, sí, pues claro, es lógico. Una persona que ha sido considerada psicótica y que toma antipsicóticos todos los días, como de 5 o 6 variedades, claro que puede ser la mejor persona para ayudarte a tu pobre hermanito que ya está a punto de ser institucionalizado. Pues, ¿por qué no? Porque ¿para qué sirve la medicina moderna en los psicólogos cuando puedes hablarle a una persona que fue acusada de homicidio cuando era niño y durante 12 años nunca lo has visto y no sabes en qué estado esté? Lógica. Entonces, obviamente, pues Kyle hace lo que cualquiera de nosotros diría, pues mándame el pack, si no, no hay nada. No, digo, no, no es cierto, no es cierto, porque todavía no estaba de moda eso. Todavía el internet no era lo que, gracias a Dios, conocemos ahora. Entonces el vato dice, pues, ¿sabes qué? Pues no voy. Y pues él sí va, pues porque este chango no nos tiene bien puestos. El caso es que el vato llega entonces al manicomio, digo, al instituto médico donde tienen al pobre hermano de Caitlin, que es un chamaquito, se llama Michael, por cierto. Y pues resulta ser que este Michael también se le acababa de caer su último diente y el muy sonso tampoco sabía de la ley protectora de la cobija. Y pues ahí estuvo, están las mismas broncas. Y pues el único que le puede ayudar aparentemente es Kyle, porque nadie le quiere creer al chamaquito que hay una presencia maligna que va a venir por él y se lo va a cargar la voladora. Pero como se podrán imaginar, Kyle al regresar al pueblito costero, pues no le está yendo nada bien, porque de la nada, así de huevos, en cuanto lo invitan a tomar su propia cerveza, no falta el clásico malacopa que por alguna razón le causa ruido que esté ese vato allí cuando mató a su madre supuestamente. Pues no sé si tiene el problema de que no mató a la de él y a la vieja le estorbaba y le iban a dejar herencia y lo hubiera querido contratar, no sé. El caso que este desgraciado le empieza a dar lata al pobre de Kyle, y así la malagueña a la fuera del bar se lo quiere aventar y le quiere dar sus impactos, pero para acabarla de molar, pues la presencia de Mike, la presencia de Kyle en este pueblito costero como que atrajo la atención de alguien que no quería, de un espectro del más allá que lo estuvo esperando aparentemente durante todos esos 12 años, y pues aquí es donde las cosas se van a poner siniestras. Y hasta aquí les voy a contar. Esta película tenía mucho potencial para ser gorosa, para ser de terror, darnos miedo, darnos una criatura chingona, una leyenda, una nueva franquicia, pero como se podrán imaginar, pues se fue por la fácil, la hicieron PG-13, es distribuida por Sony Pictures, y pues eso, y fue de la compañía Columbia Pictures, lo cual quiero decir con eso, pues que, pues no se atrevieron a nada, se fueron por la fácil, dijeron vamos a hacer lana fácil con sustos de pianazo, y mucha música de new metal culera, y actuaciones muy regus, y con una buena premisa, y hacemos un tráiler chingón, y ya con eso la gente va a ir a pagar todo. Y es más, hasta el Costner va después a hacer una reseña 17 años después, porque se va a acordar del trauma que la película le hizo, por lo genérica que fue. Ok, ese es el problema. La película tenía una idea muy buena, tenía una premisa interesante, empieza muy bien, y después va a paso de, no sé, es que no va a paso de rueda, va con un buen ritmo, pero no impacta, se vuelve genérica, paso por paso, formulaica, y luego para colmo no le mete gore después. Y pues, ¿cómo les explicaré? No es memorable, tiene muy buenas escenas, tiene buenos momentos, pero también tiene momentos muy así que, ok, ajá, y luego, ah, susto de pianazo, ok, muy bien, y luego, ah, un gato negro, otro susto de pianazo, ajá, y luego, ah, ya por fin salió el monstruo, ah, oye, está chido el monstruo, pero no me lo muestres tanto, ya, quita el monstruo, mejor pon un gorro. No, o el monstruo se va a quedar. Ok. ¿Se va a quedar el monstruo más tiempo? Ok, muy bien. Oh, ¿va a seguir saliendo el monstruo todavía? Ok. O sea, ¿esta escena sigue todavía más? Oh, ok. ¿Todavía no le vas a cortar a la escena? Ok. Y al final te quedas, ya se acabó. ¿Y a qué horas me ibas a asustar o qué? Y ese es el problema. Ese es el problema. Es una película que se queda muy tibia, muy tibia. Tiene una idea muy buena, tiene una historia muy interesante. Pero es de esas películas. Tengo ganas de hacer un especial o hacer una especie de estudio de lo malo que fueron muchas películas a principios de los 2000, que eran muy tibias, eran muy genéricas, querían hacer algo supuestamente extremo porque todo finales de los 90 y principios de los 2000 tenían que ser extreme y mamadas así por el estilo, pero eran todos menos eso, no era nada extremo. De hecho, eran hasta aburridos tratando de ser extremos. Eran como los únicos y diferentes antes de que se pusiera de moda ser único y diferente. Ya con eso les digo todo. Entonces, esta película, la neta, yo la recordaba un poquito más entretenida. Y les digo, no es aburrida en ningún momento, pero no se emociona. Haz de cuenta que vas en el carro, le metes 30 millas por hora cuando puedes ir a 45. Y bueno, no estás tan lento como si fueras a 22, pero sabes que puedes ir a 45. Es más, si entras al freeway, pues puedes meterle un poquito más y nadie te va a decir nada porque todo el mundo va a 50. Tú te puedes ir a 50, 55 porque todo el mundo va a 70. Y no, prefieres irte a 35. ¿Sí me explico? Es la mejor analogía que les puedo dar así a la larga. Y digo, esa película tiene buenas secuencias de muertes, pero no tiene nada de gore realmente. Es PG-13, entonces, mientras que no puedo decir que las muertes pasan fuera de cámara, no hay sangre. Y la sangre que hay es más bien de que, ¡ay, me corté! ¡Ay, ahí estoy sangrando porque se me cayó el diente! O sea, pero no porque me dejaron decapitar, me sacaron las tripas, o mira, ¡ay! Y para colmo, no hay la sección favorita de Costner en una película de terror. No hay chicharrones, no hay conchas y no hay chiles. Y tampoco entonces, pues te quedas tú, bueno, pues entonces, ¿para qué estamos jugando? Pues es PG-13, pero te pedía una chichi por allí, hombre. Era lo que caracterizaba a las películas de PG-13 antes. Y para colmo, sí sabes que a algunos personajes no les va a pasar nada. Se nota muy obvio que no van a correr peligro algunos personajes. Entonces, como que no te preocupas tanto por lo que pase. Y la premisa de que este espectro es sensible a la luz, pues está chido cómo ponen de que no es tan fácil conservar la luz y cómo el espectro de una forma u otra se las ingenia para que tú mismo destruyas las posibilidades de tener luz para defenderte. Está interesante eso, pero lo que te digo, hay secuencias muy buenas y luego hay secuencias muy genéricas que no llevan a nada, y eso es lo que me agüita, y esto más bien me da agüite. Porque me hubiera gustado echarle porras y decirle, sí, esta película fue genial y todo. Pero no, esto es lo de las películas que fueron muy genéricas en los 2000. Y hubo muchas. Hay unas que sí me llegaron a gustar y que la gente patea. Y esta es una de las que, de hecho, es muy olvidada. Si se fijan, hay muy poca gente que reseña esta película. La están reseñando ahorita como del recuerdo o reseñarlo precisamente de que se acuerdan de lo mala que era o cosas por el estilo. Pero nada de que tú digas, güey, tienes que ver esta pinche película. Si me explico, no es como Final Destination o Saw, que puedes decir que son malas, pero no pasaron desapercibidas y llamaron la atención y la gente se quedó con ellas y las conservó. Y no estoy hablando de Saw por el gore o como estúpidamente lo llaman torture porn, pendejos. Pero bueno, lo digo simplemente pues porque... pues, fue muy X la película, ¿sí me explico? Y bueno, y sobre todo que tenían esa pinche música new metal, que la música new metal de hecho no es mala en sí, de hecho hay muchas rolas que me gustan, pero las que ponían en las películas eran como muy estúpidas, eran como muy ¡mira qué extremos hoy! Y así, que no van ni al caso con la escena, o eran bien clásicas en cuanto salen créditos, ¿sí me explico? O cambio de escena y vemos al prota haciendo algo, por primera vez nos lo presentan, está oyendo música de new metal, o no está escuchando nada de new metal, pero tenemos de fondo la música de new metal, porque el vato, pues porque YOLO, güey, está haciéndose un cornflakes, pero con música de new metal, güey, y no hay ningún radio cerca, entonces, ¿para qué chingados hacen eso? Y eso es muy clásico en las películas de los principios de los 2000, de la nada ponían una canción y te quedas tú, ok, pero ¿qué va eso con la película? O en los créditos, en cuanto apagaban la película, o sea que se iba fundido negro la película, pan, y empezaban los créditos. O el clásico. O sea, hay gente más preparada que yo para hablar de música, y estoy seguro que también el new metal es como una cuestión aparte, pero créanme que sí hay rolas muy chidas de new metal, hay rolas que me encantan de new metal, no tengo nombres porque no estoy dando cátedra ahorita de eso, pero en las películas malas de los 2000 ponían las más culeras casi siempre, no sé por qué. Eran como los que querían promover, no sé si Sony Pictures estaba tratando de promover bandas que son de Sony Pictures, digo que son de la disquera Sony, y por eso metía a esos grupos culeros que en ningún otro lado los ibas a tocar, de hecho no los oías en la radio, según yo. Yo escuchaba mucho la radio en los primeros 2000, del 2000 al 2010, escuché un chingo de radio y no recuerdo esos grupos, te diré. Pero bueno, esa es otra cosa, ya estamos hablando de más. Vamos a ver qué dicen aquí en el chat y de chat. Vamos a ver aquí qué dice la bonita gente. Anyway, vamos a ver. Dark Trouble dice, nunca aparezco en la lista, so sad. Pues, no, esa es una canción de de Crash and the Voice, pero ¡so sad! Dedicado a Dark Thrower. ¿Ya ves? Estás en la lista. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Entonces, pero llegas tarde, pues paso la lista y ya no estás todavía. Dice Rokuro, dice, oh, me conoce más como Jisoka. Ah, de Submundo Radio, ¿verdad? Si mal no me equivoco, si mal no me acuerdo. Aldo Rollo dice, hola, aquí está. El Lézard, ah, mira, güey, el Lézard. Saludos a todos, paso a dejar mi like. Qué bueno, gracias, el Lézard. Un saludo, mi hermano. Carlos Enrique Estrada de Rey dice, antes de que Freddy Krueger, había historias de linchados que se veían como esta. ¡Puta madre! Si hiciéramos un especial de linchados, ¡putz! Nada más hay como, te puedo decir como 15, así de golpe, de gente de linchados, 15, o de muertes guiño guiño occidentales, cabrón. Así nada más rápido, pues la noche del espantapájaros, obviamente Darkness Falls, estaba Freddy Krueger, que estaba también esta, la de, luego tengo la lista, pero sí hay un buen bonche de gente. O linchados o accidentalmente asesinados. Y Camargo 108 dice, sí me acuerdo de esa peli, no pude dormir con la luz apagada por 3 meses. No, hubieras visto Lights Out, esa, pues, no, Lights Out es mucho mejor. Fíjate, es lo mismo, es una premisa que podemos decir que Lights Out más o menos retomó, porque no es por ahí el asunto, pero sirve. Y Lights Out lo hizo mucho mejor. Pero claro, tuvo 20 años después, ¿no? Dice que Iván, Aikain dice, saludos, saludos. Moisés Armenta Osuna dice, recordé los resúmenes de los manguas. Déjame ver, no sé por qué. Pues porque se mueren, porque le declaró su amor antes de 50 episodios. Esa canción en casa de dónde la saqué, pero me acuerdo. Dice aquí, recuerdo haber visto una película llamada El Hada de los Dientes. Ahora me pregunto si era esta. Es posible, aunque investigando los títulos en español de otros países no encontré ninguna que dijera La de los Dientes. Puede ser que sí haya, pero no lo encontré. Dice Carlos Enrique Estrada Estelles, yo sí recuerdo haberla visto en su año y sí, fue así de olvidable. ¿Ves? Davinex, ya llegué, ¿de qué me perdí? Pues te felicitamos y todo, hasta salió el video de bailando el rabito, moviendo el rabito, no saliste, pero bueno. Alan Marcel, saludos, hola. Barney, que dice una caja con un gatito, ay, qué lindo. Alan Marcel se está así acá. Y no te agüites, Ed, es tan mala que necesita spoilers. No, esto es tan olvidable que prefiero no spoilearla. Así fácil, ya no quiero perder más tiempo. Y si Darkness Falls 2020 es un remake o solo usaron mi nombre, es otra película que no tiene nada que ver. Es una película que tiene que ver, es una película policíaca con Aaron Ashmore, que Aaron Ashmore, este vato es policíaca, de que su esposa la mata, aparentemente su esposa, mucha gente dice que es un suicidio, pero él sospecha que fue asesinada por un equipo de un padre e hijo que son asesinos seriales, pero esa, dice Alan Marcellus, vengan esos 15 ya, ok, 15 qué, pues no te veo donando. 15 qué. Bueno, dice, ahora que tengo otro pod, tiene otro podcast, ah, qué bien. Y pues no dices el nombre. Esa canción la tutorea Pablo Mármol. Ah, cabrón. Yo no he visto los pinches picapiedras en 20 años, me atrevo a decir. Ni cuando los pusieron Boomerang, yo ya estaba cogiendo. Digo, yo ya no veía casi tele. Veía películas, pero tele. Rokuro, ¿para cuándo un disco de New Metal set? Así bien hardcore. De New Metal, sí estaría chido, gente. Estaría bien chido. Pero ya, me trajiste solo de recuerdos de mi banda, pero bueno. Ay, Dios mío. No, no me malinterpreten. De hecho, digo que el New Metal hay rolas que sí me gustan, pero el problema es que las películas de terror genéricas de los 2000 ponían las bandas más culeras, cara. ¿Es otra antirrecomendación? Pues sí, es así que no creo que sea necesario que la vean, así no va a tener gran cosa. Creo que a estas alturas del 2020 no va a haber nada que justifique el verla, que digas, no hay nada que, tener original esto, tener original aquello, esos momentos, o esta escena, o esta muerte, no, es muy, muy X. Mejor ve Lights Out, mucho mejor. Dice Abraham Caudillo Castillo, que es el Edible Virus, dice, y yo 2x1, pues no, los veo dando superchats, compas, y así como, y además... Además, pues no preparé otra película, así que no habría chance. Vamos a retirarnos. Nomás quiero darle honor, o como decimos aquí, horror a quien horror merece. Hay que darle gracias a las personas que van a desdebajo.net y a lo que es el iVoox, y pues nos dejan su bonito pulgar arriba, metan el pulgar y dejan sus comentarios. Pero no revisé, fíjate, como llegué un poquito tarde al trabajo, déjenme ver, no sé si haya comentarios del episodio de ayer, no hay, les valió más. Muy bien. Y del de antier, del de antier sí hubo uno, hubo unos comentarios aquí, dice, vamos a ver. Dice Ali Marcel, de joven me parecía a Beckman, Pero ahora me parezco más a la rata Lestra. Gracias por la recomendación. ¿Debería verla o no? La de Nothing But the Night, Noche Infernal, la de Christopher Lee con Peter Cushing. Híjole, no, la neta no. La neta, yo creo que no. Lee Wikipedia, ya, es todo. Ya con eso ganaste. Dice aquí, aniversario de rejuvenecimiento y cambio de sexo. ¡Qué ofertón! Y geniales recetas y consejos de cocina, cómo se arman los spoilers. Pues ya sabes, cuando la situación lo merita. Sí, increíble, fenomenal. Buenísimas las recetas de cocina y las anécdotas como la peli también están buenas. Se vive el amor de madres. De madres, cabrón. Ahí te va y te doy otra porque te quiero. Sí, sí, está cabrón eso. Bueno, vamos a ver rápidamente. Déjame ver si hay comentarios porque creo que no. No hubo comentarios en el chat ya leí todo lo del chat, de hecho. Aquí los leemos, ¿eh? Los del chat los leemos porque somos los queremos, los estimamos, ¿eh? Déjame ver si hubo comentarios así rápidamente en el YouTube. Sí, eso debería hacerlo antes del programa, pero no tenía tiempo. Te digo que porque vi otra película. Ah, bueno, Jazmín Jime, que nunca falla. Jazmín Jime me dice, me encantan estas películas de antología. Gracias, Ed. No, pues a mí también, por eso las reseño. ¡Ay, Dark Trower ya se vio acá, se pilló guapa, Dark Trower. Perdón, guapa, ¿verdad? Dime que no la estoy regando porque ya me han reclamado que ¡soy vato! Oh, perdón, pues pones un icono de una mona china, ¿yo qué quieres que haga con un chava? Vamos a ver, Dark Trower nos aventó un video player, un hipopótamo dándole duro y macizo al Ready Player One. Y vamos a ver qué le tocó en la ruleta de los superchats, a ver qué le tocó. Le tocó el favorito de la casa, Freddy Krueger. Que órale, le tocó Freddy Krueger, chingón. Ok, ahí te va una vida. Sí, por la cupo, no tengo vida. Pero eso me hace inmortal, ¿no? Dice, vamos a ver. No, Cosnar, siempre son mejores las películas viejas que las nuevas. Lo digo como ruco. Hay puntos, ¿eh? Hay de puntos a puntos. Pone la latita con fondo de New Metal. Pues es de metal la latita, pero chafa. supongo que por ahí más barato. Yo creo que más bien en caso de Sony Pictures, porque fíjate que voy a investigar eso de dónde eran esas compañías, de quién las distribuía. Porque si era Sony Pictures, sí hace sentido que fuera la disquera Sony y todos los grupos culeros que no promovían en otro lado y los promovían en sus películas, ¿no? Y ahí está. Allen Marcel dice, nadie te estaba hablando, paisa, que soy vato, güey. Pues, si estás güey, pues ni modo, compa, pues ¿qué quieres que hagamos? Aquí no se te va a quitar. Chance vas a acabar peor porque estoy recomendando puras películas de terror, ¿no? Pero te vas a morir contento y feliz. Bueno, damas y caballeros, gracias por haber escuchado. Creo que ahora sí vamos a retirarnos tempranito. Bueno, no tan temprano, pero vamos a retirar temprano. Ya mañana empezamos con las películas de los compatrones. Ahora sí, van a estar. Yo tengo la lista. Y va a ser en ruleta. Voy a ponerla en ruleta, así que ni yo mismo voy a saber qué película voy a ver. De hecho, es mi neta que la voy a ver ahorita de una vez para prepararla por si ya no arriesgarme que llego mañana tarde. Pero bueno, muchas gracias por haber escuchado. Espero les haya gustado el episodio. Ya si la película no les gusta, pues bueno, de perdida que yo los haya entretenido un poquito. Les recuerdo que pueden ustedes suscribirse aquí en YouTube, que es youtube.com/desdebajopodcast, y le pueden picar la campanita para que supuestamente YouTube les avise cuando voy a hacer programa. También me pueden seguir en las redes Desde Bajo Podcast en el Facebook y Desde Bajo X en el Twitter y el Instagram, que debo un chingo de fotos de todas las películas del Reto Cosnar. A ver si mañana las pongo ya todas. Así de golpe, de sopetón, para que se enfaden, que sea maratón, cabrón. Y bueno, y Desde Bajo.net, el blog oficial donde lo estamos actualizando y reparando todavía, pero ya se puede ver, ya se ve. Y vamos a ver, ¡ay, zombie! No es una película, Davenex, ¿cómo friegas? Ya te dije, iZombie no es una película, es una serie de televisión. No la puedo reseñar una serie de televisión en un Reto Cosnar, dude. ¿Ok? Cámbiale, pon otra. Tengo miedo a cuál puedes elegir, como sí, pero sí, sí te toca porque eres compatrón. Pero tienes que elegir una película, no una serie de televisión. No te pases, te lanza. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué estaba? Ah, sí. Y si por alguna razón me quieren seguir a mí, no sé para qué, o cotorrear, que casi ni me meto en las redes sociales como ustedes podrán ver, pero pues de vez en cuando puede cotorrear conmigo o pues hacerme preguntas o así, mientras no sean de mi vida personal, pues porque me da pena mi chiveo. Pues pueden encontrarme en @setcosa, ¿no? en todos los lugares. Es más, estoy jugando Genshin Impact como @set. No es cierto, tengo otro nick ahí sí estoy usando otro nick, porque no quiero que sepan que soy yo. Soy bien malo para los juegos. Soy muy malo para los juegos, por eso uso otro nick totalmente distinto. Así no saben quién soy yo. Que si puedo resellar selles, series del futuro. Sí, las puedo resellar. Puedo agarrar mi DVD, agarrar un sello. ¡Pum! Ahí está. No sé si eso es lo que te referías, ¿verdad? Porque resellar. O puedo ponerla en plástico otra vez, luego pasarle la pistola de calor. Entonces ya parece como que están otra vez nuevas y las puedo resellar otra vez. Entonces, gracias por escuchar. Yo soy Seth Kostner. Ustedes son el público más chingón del universo porque se desvelan conmigo a esas horas y eso se agradece un montón. Es más, un chingo y dos montones, que dos montones más que un chingo. Y los veo mañana en el Reto Kostner a las 10 de la noche ahora en Los Ángeles, 12 de la noche de México DF y otras latitudes. Ahí se arreglan ustedes. Bueno, eso fue el episodio 19, Darkness Fall de Reto Kostner. Muchos se despiden, el que no se quiere ir, y pues no me quiero ir, pero pues ya, no tengo más que ofrecerles por el día de hoy. ¡Sigan chidos! Y no cambien.